latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen de todo corazón, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C., y muy bien acompañados desde San Antonio, Texas, por nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Saludos para ti, para todas las personas que nos escuchan y los que nos ven por televisión. Es siempre un placer y un honor estar en este programa. Muy contento de poder contestar sus preguntas. Así es que vamos a comenzar.
Sí, es verdad. Tenemos muchas preguntas y noticias, Rafael. No sabemos si buenas o malas, pero va a darnos mucho gusto que nos las aclares. Ya saben que las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. O más fácil, 1-800-248-3232. Ciudadano. Ya saben que si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su pregunta pregrabada, nos aclaran su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera ingresaron, y con mucho gusto y en estricto orden de llegada, el abogado Rafael Borrás la responderá en vivo y en directo y absolutamente gratis aquí en Bienvenidos a América. Repito, 1-800-248-3232. Para aquellas personas que lo prefieran, estamos también en dos emisiones en las redes, en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y por si fuera poco, nos pueden descargar en el aplicativo móvil de la Red Hispana en Google Play o Apple Store. No estamos en todas partes, Rafael, de verdad, así que no hay excusa ni pretexto para no estar sintonizados con la Red Hispana. Y bueno, el tema del programa es, ¿está en juego el futuro de DACA? ¿A qué viene esta pregunta, Rafael? A que en este momento se está analizando en la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans, allá en el estado de Luisiana, la legalidad de DACA. Como sabemos, ha habido varios intentos de impugnación por políticos, legislaturas republicanas, para acabar con este programa que todavía beneficia a cientos de miles de talentosos jóvenes, profesionistas, trabajadores, patriotas en este país. De lo que sepamos hasta este momento, Rafael, ¿qué está pasando en la Corte? ¿Qué podemos esperar?
Saludos, José. Mira, muy interesante este asunto sobre el DACA, porque recientemente estábamos celebrando, ¿verdad?, el aniversario de DACA y hablando, ¿verdad?, sobre la inestabilidad que aún tienen estos beneficiarios de DACA y lo que está pasando, ¿verdad? Como bien sabes, el año pasado, un juez federal aquí en Texas ordenó al Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, ¿verdad?, que no podían procesar esas nuevas solicitudes. Muchas personas ya habían presentado solicitudes nuevas toda vez que se había abierto esa ventana para que sí se diera, y esos casos quedaron en un limbo. Toda vez que no se podían contestar, se presentaron bastantes. Aquí en la oficina presentamos bastantes solicitudes nuevas de DACA, pero esa corte lo detuvo y ahora se está llevando a cabo esta audiencia en la Corte de Apelaciones, que déjame decirte, está muy bien representada. Escuchado los argumentos y han sido contundentes, pero ya sabemos cómo es ese circuito, José. El quinto circuito es una batalla grandísima y estamos a ley de ver y escuchar. No hay una fecha cierta, ¿verdad?, para que la Corte de Apelaciones pueda anunciar esa decisión. De momento solo nos queda, ¿verdad?, lamentablemente esperar y no perder las esperanzas. Sabemos que los Dreamers son personas muy comprometidas y que no han dejado de trabajar para obtener un futuro permanente en los Estados Unidos. Lo celebramos recientemente, hablamos con un beneficiario del TPS, demostrando, ¿verdad?, aquí en nuestro programa, como parte de nuestro equipo de trabajo, lo importante y lo mucho que han batallado estos jóvenes. Así es que yo lo que espero es que, ante estas circunstancias, ¿verdad?, el Congreso finalmente haga algo con los del DACA y no sigamos siendo ese balón que tiran de un lado hacia el otro como si fuera un partido de fútbol.
Esa, lamentablemente, es la percepción que tienen muchos jóvenes beneficiarios de DACA, Rafael. En alguna de las movilizaciones ya hace algún tiempo platicaba con dos jóvenes, ellas de origen mexicano, beneficiarias de DACA, que me decían lo mismo. Nos sentimos como pelotas de ping-pong, que nos golpean los demócratas y luego nos golpean los republicanos y estamos brincando de un lado para otro y la realidad es que no encontramos esa solución duradera que nos dé una estabilidad de largo plazo en este país. Y eso es muy lamentable dado los sacrificios y las aportaciones y contribuciones que estos jóvenes talentosos han hecho, Rafael. Solamente una pregunta casi técnica antes de empezar con las preguntas de nuestra audiencia, que tenemos bastantes. Estos jóvenes beneficiarios de DACA, ¿tienen en este momento permisos de residencia y de trabajo por un periodo de tiempo específico, dependiendo de cuándo entraron al programa? Si hay una resolución de la Corte, ¿qué pasa? ¿Podría ser que potencialmente esos beneficios se corten de inmediato o tendría que ser un proceso gradual hasta que expiren los beneficios que ya están en este momento conferidos por esta acción ejecutiva?
Bueno, tendremos que esperar cómo baja la decisión y cuáles son las órdenes emitidas en esa decisión. Pero más importante es cuál es la acción de la parte que pierda, ¿verdad? En el caso, porque todavía un caso que se pierde a nivel de la Corte de Apelaciones es un caso que lo más probable termine en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así es que probablemente se detenga cualquier orden de este caso a lo que se resuelve a nivel de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Lo cual es un arma de doble filo si llega a la Suprema Corte, porque en otra configuración de la Corte hubo un empate, lo sí. Recordamos hace varios años, pero en este caso hay una sólida mayoría conservadora que ya sabemos qué decisiones tomó en materia del aborto, a las mujeres de su derecho constitucional a decidir sobre su propio cuerpo, decidió que es posible y legal viajar con armas en lugares públicos y otras, echó para atrás la agenda verde del presidente Obama y otras preciosidades que van en contra de lo que opina el público de los Estados Unidos. Así que vamos a estar muy pendientes, Rafael, porque definitivamente esto tiene graves consecuencias para el país.
Totalmente de acuerdo, José.
Bueno, si te parece, vamos a empezar aquí con nuestras preguntas, Rafael.
Claro que sí.
Bastante, nos da muchísimo gusto, de verdad, que nos llamen. Vamos a empezar con una llamada de nuestro amigo Jorge, desde San Antonio, Texas. Adelante, Jorge.
¿Qué va a pasar con el TPS de El Salvador cuando todo finalice?
Jorge, repita la pregunta, le perdimos la parte inicial, por favor.
¿Qué va a pasar con el TPS de El Salvador ahora que se termine en junio del 2022, en enero?
Okay. Excelente pregunta, Jorge, porque ha pasado mucho sobre el TPS y las personas están al pendiente de qué va a pasar con aquellos casos, con aquellos TPS que sí están por vencerse. No ha habido una noticia oficial de que lo van a extender, pero lo que estamos escuchando es que la extensión viene. Ahora, aprovechamos, José, y creo que es el mejor momento para establecer que recientemente hubo una noticia y ya es oficial, USCIS ha hecho un cambio en su manual de políticas para contrarrestar esta decisión que había tomado la previa administración que le cerró las puertas a los del TPS para poder hacer ajuste de estatus en los Estados Unidos con esta salida legal. Así es que han creado unos permisos de viaje, especialmente para los del TPS, un poco distinto al Advance Parole, y han dicho, y está bien claro ya en el manual de USCIS, de que esta entrada va a ser considerada como una inspección lo suficientemente fuerte para constituir esa entrada legal tan importante para los ajustes de estatus.
Justamente iba a ser mi tema para la segunda parte del programa, pero gracias a la pregunta de nuestro amigo Jorge, sí, ya la sacamos, porque es realmente algo que puede ser un vehículo, una plataforma o un puente, Rafael, para que literalmente cientos de miles de personas pudieran eventualmente regularizar su situación en Estados Unidos.
Claro que sí, claro que sí.
Muy importante. Bueno, Jorge, muchas gracias por su pregunta. Saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en San Antonio, Texas. ¿Tiene otra pregunta, amigo Jorge? Bueno, muchas gracias por su llamada. Vámonos a Hayward, California, con mi tocayo José Luis. Adelante.
Quisiera hacerles una pregunta. Yo tengo un abogado que me está mandando a mi entrevista, pero con una falla de papeleo que me hicieron. Quisiera información si podría salir o qué me recomiendan hacer. Muchas gracias.
Bueno, deberíamos evaluar cuál es la falla en el papeleo y cuál sería la consecuencia. Debe tener mucho cuidado porque una falla en un papeleo, un incumplimiento con alguna orden de inmigración podría provocar que le negaran su caso. Y si usted va a salir, o sea, que está haciendo un proceso consular, la consecuencia podría ser sumamente nefasta para su caso. Así es que mi recomendación es que pida una segunda opinión en su caso para que podamos evaluar cuál es la situación, cuál es el problema que tiene el caso, para que no se exponga a que le rechacen su solicitud.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Qué importante es eso, Rafael, de verdad, ¿no? Que las personas estén siguiendo muy de cerca sus procesos migratorios. Vamos a la siguiente llamada. Muchas gracias, amigas y amigos. Desde Los Ángeles, con nuestra amiga Milagros. Adelante.
Hola, me llamo Milagros. Mi pregunta es respecto a la residencia. Yo entré a Estados Unidos en el 2010, cuando tenía aproximadamente unos 10 años, creo, 9 años por ahí, y entré con visa, y después de eso obtuve el TPS, y hasta ahorita he estado con TPS, y yo quisiera saber, soy elegible para la residencia. Actualmente llevo 3 años trabajando en un hospital, y me gustaría saber qué posibilidades tengo si yo me metería a aplicar para la residencia.
La última parte de la pregunta, José, ¿la escuchaste? Porque lo último que me mencionó.
Sí, ella tiene 3 años trabajando en un hospital. Quiere saber qué posibilidades hay de que pueda obtener la residencia legal permanente.
Bueno, sí, pero creo que al final dijo que tenía existe la posibilidad de casarse. Bueno, ella tiene la oportunidad de hacer el ajuste de estatus toda vez que tiene la entrada legal, ¿verdad? Ella entró con visa y también es beneficiaria del TPS, pero ella no tiene que solicitar el permiso para salir porque ya cuenta con una entrada con inspección, ¿verdad? En este caso, si se casa con un ciudadano americano, sí podría hacer la residencia probablemente sin ningún problema, ¿verdad? Hemos examinado otros factores de su caso, pero a grosso modo entiendo que no debe tener problema para obtener su residencia. Es importante dejarle saber a nuestros amigos que estas situaciones, como lo que pasó con el TPS, no es que te van a dar una residencia automática, es que si usted cumple y tiene una posibilidad de tener una petición, pues entonces puede hacerlo a través del ajuste de estatus porque cuenta con esa entrada legal.
Muy bien, en este caso, por haber tenido una entrada inspeccionada, ¿no requiere salir del país para regularizar su situación?
Es correcto, José, si está haciendo una petición a través de un ciudadano. Si está haciendo una petición a través de un ciudadano. Si, por ejemplo, se casa con un residente, no puede hacer ajuste de estatus.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muy claro, vamos ahora a San Luis Obispo, California. Adelante.
Hola, buenas tardes. Mira, tengo una pregunta. Yo fui deportado en el 95 y pues reingresé al país. Tengo 2 hijas que nacieron aquí. Desde entonces no he tenido ningún problema con la policía. Soy una persona, pues, muy buen portada, no debo nada, nunca he tenido carga pública, he trabajado, también reporto mis taxis, o sea, tengo una conducta impecable. Y tengo una petición por hermano en el 2005. Quiero saber si cuando llegue esa petición voy a tener problemas porque tuve una deportación, me deportó un juez, entonces esa es mi pregunta. Yo ya tengo 49 años. Gracias.
El caso está interesante y nos gustaría poder evaluarlo, ¿verdad? Tiene el asunto y la complicación de que tuvo una deportación y tuvo una entrada indocumentada posterior a esa deportación, lo que posiblemente conlleve un castigo permanente. Ahora, existen excepciones a esos castigos y para eso, para ver si él calificaría dentro de alguna de esas excepciones, tendríamos que hacer una entrevista bastante profunda sobre su pasado. Él dice que se ha estado portando bien, pero también necesitaríamos saber si ha sido víctima de un crimen, saber si ha trabajado aquí sin documentos en los Estados Unidos, si ha utilizado alguna identificación falsa. Así es que hay muchas cosas que quisiéramos hablar con él para ver si puede caer dentro de alguna de las excepciones y no ser sujeto, no estar sujeto a ese castigo permanente. En adición a eso, pedir su récord. Hay que ver si se puede reabrir ese caso anterior por alguna razón. Así es que hay muchas cosas que podemos evaluar en su caso. Le deseo el mayor de los éxitos porque, como él dice, se porta muy bien. Es una persona que lleva a cabo, ¿verdad?, una vida de provecho aquí en los Estados Unidos. Así es que mucho éxito, hermano, y espero que podamos ayudarla en algún momento.
Portarse bien siempre es bueno, mi querido Rafael.
Claro que sí. Claro que
estamos
sí.
En Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias de verdad por acompañarnos. También les damos las gracias a todas nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión. Nuestra visión, de verdad, es un honor, de verdad, que puedan seguir transmitiendo nuestra señal. Sin ustedes no somos nada aquí en la Red Hispana, de verdad. Muchas, muchas gracias. Vamos a una llamada, Rafael. Vamos con nuestro amigo Giovanni, desde Tucson, Arizona. Adelante. Estás al aire. Buenos días.
Sí, buenos días o buenas tardes. Bueno, ¿aló?
Buenos días y buenas tardes. Adelante, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, tengo dos preguntas al abogado, pero la principal es esta de que yo soy de Honduras, tengo el TPS, quería saber como cuánto vale para sacar el permiso para viajar a Honduras y cuánto él cobra para hacer todo el trámite para viajar a Honduras. Yo tengo 27 años que no voy a Honduras, entonces con la nueva cosa que dijo el presidente para poder salir y hacer una entrada legalmente para el futuro. A mí nunca me ha... Yo estoy con el TPS y nunca ha tenido ningún problema, ni con la policía, ni con nada de eso.
Okay. Mire, primero que nada, le felicito porque usted de estas personas que se estarían beneficiando de esta nueva reglamentación de USCIS. El costo del permiso son $575 con inmigración. El costo de nosotros, pues tendríamos que hacerle una entrevista y revisar ciertos factores, ver qué cosas hay que resolver y qué no, para entonces nosotros darle un precio. Pero no es un proceso muy costoso, eso sí le puedo adelantar, usualmente, ¿verdad? A menos que hayan otras complicaciones que también tengamos que resolver. Pero, por favor, aproveche esta ventana. No sabemos si mañana en la corte de Texas alguien demanda al gobierno para que detengan esto nuevamente. Así es que aquellos que tengan el TPS, por favor, y si tienen la posibilidad de viajar, soliciten este permiso, es muy bueno. Quiero decirle, tengo muchas personas que llevan 20 años aquí con TPS y están casados con ciudadanos y no han podido hacer nada con su caso. Este es el momento de usted solicitar este permiso para que tenga esa entrada que tanto les hace falta para poder hacer ajuste de estatus.
Exacto. Yo creo que ha generado mucha inquietud este tema, Rafael. Como lo decía, mi intención era platicarlo exclusivamente para el segundo bloque. Yo creo que vamos a retomarlo para
claro que sí.
Podamos aclarar las dudas, porque definitivamente puede ayudar a muchísimas personas. Así que hay que tener el conocimiento y la información exactas para hacer una decisión bien informada. Y ahora nos vamos hasta Spokane con Guadalupe. Adelante.
La razón que llamo es porque tengo unos tíos allá en México y quería saber si los puedo traer con visa. Para la carta de sostenimiento yo respondería por ellos, para que ellos no fueran una carga para el Estado. Muchas gracias.
Probablemente los puede solicitar. Hay que revisar cómo están las citas al momento de hacer la solicitud. Pero sí, usted podría ser esa persona quien les haga la invitación para que obtengan esa visa de turista. No, para esa carta no es necesario una carta de sostenimiento, ¿verdad? No confundamos eso, ¿verdad? Que no vaya a ser que piensen que es el affidavit of support que se utiliza para otros procesos, sino una carta de invitación aquí a los Estados Unidos y otros requisitos que son mucho más sencillos que esa carta de apoyo económico. Pero espero que sí lo puedan hacer. Ahora le adelanto que las citas están complicaditas en los consulados para estas visas.
Definitivamente tenemos varios casos, Rafael, de personas que nos han llamado desde México específicamente, donde las citas están tomando 6, 7, 8, 9, hasta 10 meses. Pero hay un truco, ¿eh? No sé si está mal que lo diga aquí públicamente, pero varias personas me han informado que si les dan, digamos, la cita para dentro de 10 meses, Rafael, si buscan recalendarizar su cita, están obteniendo una cita con 2 o 3 meses previos. Es decir, si estaba para octubre, de repente buscan recalendarizar y hay un hueco de alguien que canceló o algo pasó y se las dan 3, 4 meses antes de lo que originalmente se las habían dado. No sé si estoy rompiendo algún secreto aquí, pero sé que muchas personas lo están haciendo.
Sí, José, lo sabemos y definitivamente lo están haciendo y vuelvo y le digo, si les funciona y les sale, por favor, inténtenlo. Pero sí, es la problemática que estamos encontrando con los consulados, pero esa estrategia me parece excelente.
Muy buena estrategia. Bueno, Rafael, si gustas compartir tu teléfono, por favor.
Claro que sí, aquellos amigos que gusten comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 210 996-5838. Es el 210-996-5838.
Perfecto. Seguimos en el noroeste. Vámonos a Yakima. Adelante.
Estoy llamando del estado de Washington. Tengo una familia que una prima se juntó con un señor y tuvieron un hijo. Y el señor anduvo vendiendo droga y fueron a la casa y le voltearon la casa, le dejaron todo y se lo llevaron a la cárcel. La señora quiere meter papel por medio del hijo. No son casados. ¿Irá a tener problemas por eso?
Podría tener problemas porque tal a veces, ¿verdad? Cuando la policía hace algún tipo de intervención que tiene que ver con sustancias controladas, le presentan acusaciones a todas las personas que están en el hogar. Así que podría, no estoy diciendo que sea el caso, pero sí, es un caso que deberíamos platicar en detalle y con mucho gusto le podemos hacer una evaluación de su caso.
Perfecto, muchas gracias por la llamada. Ahora brincamos a Idaho. Adelante, Mari.
Mi nombre es Mari. Yo tengo un prometido y él está en México y me gustaría que me dijeran, por favor, cómo poderlo traer para los Estados Unidos para casarnos acá. Muchas gracias y que Dios los bendiga y ojalá que sigan poniendo así en el programa, que nos ayuda mucho para enterarnos acerca de migración. Gracias.
Claro que sí, mira, no sé si, no escuché si ella era ciudadana.
No lo aclara, estaba pensando lo mismo que tú. Ahora es importante, amigas y amigos, que nos aclaren si son ciudadanos o si son residentes, porque eso hace toda la diferencia en sus trámites. Brevemente, si nos puedes dar las dos opciones, Rafael.
Exacto, vamos a pensar que es ciudadana, ¿verdad? Estamos hablando de la visa de fiancé, es una visa de prometidos, es una visa que si la documentamos bien es excelente. Luego la persona tiene 90 días para casarse aquí en los Estados Unidos. El costo con inmigración de la visa de prometidos son $535, José.
Si fuera residente.
Puede hacer la misma solicitud. Lo que pasa es que no puede hacer el ajuste de estatus, José.
No lo puede hacer.
No lo puede hacer.
Ok, vámonos para Idaho con nuestra amiga Leonor. Adelante.
Quería preguntarles, mi hijo fue deportado hace 3 años y quisiera yo saber, él duró 20 años viviendo en Estados Unidos y mi pregunta es, ¿él no se acostumbra a vivir en México? ¿Puedo pedirlo para atrás? Yo soy residente y una de mis hijas es ciudadana. Por favor, si me pueden contestar mi pregunta. Gracias.
Lo primero que tenemos que hacer en este caso es pedir el récord. Hay que ver cómo quedó eso y ver si entonces él calificaría para un perdón y no tenga que esperar un castigo de 5 o de 10 años fuera de su país. Así es que en este caso, antes de tocar y hacer cualquier tipo de recomendación y por la posibilidad que tiene de una petición, por ejemplo, de la mamá, porque si eres soltero todavía lo puede peticionar la mamá. Así es que tiene posibilidades. Pero hay que ver si esas posibilidades están dentro de la realidad migratoria y el historial migratorio de él.
Una llamada desde Fort Worth, Texas. Adelante, Manuel.
Mi nombre es Manuel y me hice ciudadano americano allá por el 2010. Le metí unos papeles a mi hermana, pero me llegó la paquetería que lo habían aceptado y todo, pero no más, me han llegado más papeles. ¿Cuánto tiempo faltaría para arreglarle a mi hermana? Gracias.
Bueno, habría que ver en qué momento fue que él hizo esa petición, porque estamos hablando de que sería categoría F4, dejándonos llevar que es por México. Y si es categoría F4 por México, les recordamos a nuestros amigos que están atendiendo junio 1 del año 2000. Así es que junio 1 del año
más de espera.
Así es que hay un ratito más para esperar.
Vamos a ver si nos da tiempo de responder una más de Spokane. Adelante, Víctor.
Vivo en el estado de Washington y soy ciudadano. Quiero adoptar a un sobrino que vive en México, pero no sé por dónde empezar. Si me pudieran guiar, gracias.
Bueno, los procesos de adopción para propósitos migratorios son sumamente complejos. Mi recomendación es que consulte con un abogado para que se le pueda hacer una evaluación completa de su caso y de las posibilidades de hacer la adopción. Hay que ver cuántos años tiene el menor. Hay que ver si usted ha vivido con el menor, si es que lo están haciendo, ¿verdad? Con la intención de en un futuro hacer una petición con inmigración. Así es que mi recomendación es que nos dé una llamadita para hacerle una evaluación completa de su caso.
Estos procesos tienen fama de ser muy costosos, Rafael.
Sí, son procesos muy costosos. Tienes toda la razón. Es que son complejos, José. Muy complejos y tienen factores, componentes del ámbito civil, del ámbito de la corte de familia y también con inmigración. Así es que hay varios asuntos que atender a la misma vez.
Muy bien, muchas gracias por eso, Rafael. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a hablar de esta gran noticia para los beneficiarios del TPS y también dónde pueden obtener apoyo si son residentes legales permanentes y quieren obtener su ciudadanía. Tenemos buenas noticias. Vamos a una pausa y regresamos con Bienvenidos a América.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Hola familia, soy el Dr. Ilan Shapiro. En este momento muchas de las familias están preguntando y sobre todo que están subiendo los casos de COVID-19 es si una mamá que tuvo COVID-19 le puede dar leche materna a su hijo. La realidad es que sí, por favor. Al momento que las mamás ya están vacunadas o tuvieron COVID-19, ese anticuerpo, esas defensas se le puede pasar al niño por medio de la leche materna, por eso es muy importante. En dado caso que la mamá se enferme de COVID-19 y está amamantando, las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y también de Ginecología y Obstetricia es utilizar lo que es una mascarilla en un lugar bien ventilado para poder seguir amamantando. Esa parte de amamantar le va a ayudar mucho más y el virus no se pasa por medio de la leche materna, pero sí los anticuerpos que pueden defender a su hijo. Entonces acuérdense, por favor, si pueden, sigan amamantando.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Actualidades.
¿Sabes cuál es la diferencia entre un ciudadano y un residente de Estados Unidos? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Los ciudadanos pueden votar y nunca pueden ser deportados de los Estados Unidos. Los residentes legales permanentes no pueden votar y pueden ser deportados bajo ciertas condiciones. Los ciudadanos pueden solicitar un pasaporte. Los residentes legales solo pueden recibir un documento de identidad y se les puede negar la entrada si han permanecido fuera del país durante 6 meses, en un periodo de 12 meses. Los ciudadanos pueden recibir beneficios públicos completos, pero pueden ser limitados para los residentes. Por eso, si eres residente legal permanente y eres elegible para naturalizarte, no demores, hazlo.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Las señales del cambio climático están por todas partes. Nos afectan a todos, pero no a todos por igual. El cambio climático es el responsable de que en la temporada de huracanes los periodos de lluvias sean más intensos y más prolongados. Los estados más propensos a recibir un huracán son los cercanos al Océano Pacífico, el Caribe y el Golfo de México, área donde vivimos una gran concentración de latinos. Los estragos de un huracán van más allá de las lluvias y los vientos. También es una cadena de eventos que surge tras el paso del mismo, como la falta de energía eléctrica, agua potable y la reducción de suministros de alimentos, lo que pone en riesgo la salud. Para algunos latinos, esto es motivo para emigrar de su país. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola queridos amigos, tu doctora Isabel quiere que aprendas a tomar las riendas de tu vida. Ten presente que tienes que manejar tu tiempo mejor, que si aprendes a manejar tu tiempo de manera más eficiente, puedes tomar control en esta área de la vida. También controla tus reacciones con la respiración y la meditación. Cuando tenemos una situación incómoda, empezamos a preocuparnos, a sentir ansiedad, a hacernos historias en la cabeza. Creo que empezamos con el corazón que corre a 1,000 millas por hora. Una vez que llegas a este punto, ya es muy difícil de controlarlo. Por eso es importante que aprendamos a detener estos sentimientos antes de que se manifiesten. Haz ejercicio, haz respiración, haz meditación y así lo controlarás.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Cuando estás planeando el retiro surgen varias preguntas y una muy común es: ¿debo trabajar 10 años consecutivos para recibir una pensión? La respuesta es no. El tiempo se acumulará a lo largo de tu historia laboral. Haya sido continua o no, la regla es alcanzar un mínimo de 40 créditos. Los créditos se otorgan cuando trabajas y pagas impuestos de seguro social. Son basados en la cantidad de tus ganancias, tomando las ganancias e historial de trabajo para determinar el derecho a beneficios por jubilación. Recuerda, tu retiro implica una planeación adecuada. Saber la edad en la cual te puedes retirar para tener beneficio del seguro social y cuánto dinero necesitarás para vivir una vez que dejes de trabajar. Para más información, visita laredhispana.com y el sitio web del IRS.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América. Con ustedes, José López Zamorano.
Bienvenidos a América, trayéndoles como siempre, como cada semana, información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración y sobre todo respuestas a todas sus preguntas, inquietudes, dudas con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Muy feliz de estar aquí nuevamente y ya tú sabes, contento porque hay noticias buenas, hay noticias buenas.
Contento. Nos da también mucho gusto que nuestro abogado rapper ya se cortó la barba, se ve mucho más joven, etcétera. Así que nuevo look.
Muy es que voy a sacar el disco de rap, así es que tengo que...
Muy a propósito para el relanzamiento de Bienvenidos a América, así con su nueva imagen, así que pronto les tendremos noticias. Por lo pronto ya están las líneas abiertas en el 1-800-248-3232, o más fácil, 1-800-CIUDADANO. Es nuestro himno de batalla para alentar a las personas a que se conviertan en ciudadanos si ya son residentes legales permanentes. Y vamos a tener una entrevista muy interesante de ese tema, porque hay apoyo, Rafa, buenas noticias, hay apoyo, incluso apoyo económico para muchas personas a través de una nueva alianza. Pero antes, la noticia de la semana, también muy importante, Rafael, la posibilidad que abre la administración Biden de que los beneficiarios del TPS que puedan pedir un permiso de viaje y regresen, generan la inspección necesaria que les abre la puerta a su regularización en Estados Unidos. Detalles, por favor, aunque ya hablamos un poquito del tema.
Claro que sí, José, es una noticia muy importante y agradezco que demos otro espacio, ¿verdad?, dentro del programa para poder hablar de esto, porque ¿qué ha cambiado? Lo que pasó fue lo siguiente: USCIS ha hecho un cambio en su manual de políticas para contrarrestar la decisión de la administración pasada para cerrarle las puertas a que las personas pudiesen hacer ajuste de estatus utilizando como su entrada legal el Advance Parole. Ahora, ¿qué significa este cambio? Significa que quienes obtengan este permiso especial, es un permiso de salida especial solamente para los del TPS, cuando quieran reingresar a los Estados Unidos, serán inspeccionados y admitidos. En otras palabras, que podrán tener ese ingreso legal al país y esto podría abrir las puertas para que soliciten la residencia si cumplen con los requisitos para la residencia. Ojo, no quiere decir que al usted obtener esta entrada legal ya califica para una residencia, ¿ok? Es importante que exista la posibilidad, una residencia por matrimonio, ¿verdad? Se haya casado con un ciudadano o pueda ajustar estatus por alguna otra vía. Así es que bien importante y lo que quiero es, ¿quiénes son los que pueden beneficiarse de esto? Bueno, los inmigrantes con TPS que reciban este permiso de viaje especial cuando regresen a los Estados Unidos deben cumplir con los siguientes requisitos: tener el permiso de viaje, continuar con la protección del TPS vigente. El TPS tiene que estar vigente. Haber regresado a los Estados Unidos bajo este permiso de viaje y haber sido inspeccionado por los oficiales de aduana en un puerto de entrada designado aquí en los Estados Unidos. Así es que es una noticia muy buena. Conozco muchísimas personas que se van a beneficiar de esta nueva política de USCIS.
Y pregunta cínica, porque ya sabes cómo somos los periodistas. ¿No hay ningún riesgo de que salgan del país y después de regresen les hagan difícil la entrada? Porque yo recuerdo, Rafael, que en muchos otros procesos donde las personas ya tenían incluso su permiso de viaje, de manera consistente y reiterada, los abogados decían, tienes permiso de viaje, tu parole, pero no salgas porque no sabes qué puede pasar. ¿No estamos ante un riesgo similar en este caso?
Siempre existen riesgos y se lo informamos a nuestros clientes. Es importante que usted haga una evaluación muy completa de su caso y de su historial migratorio, porque si usted tiene algún problema legal o tiene algunas cosas dudosas, ¿verdad?, con inmigración, podría tener un problema a la hora de reingresar a los Estados Unidos. Siempre los oficiales tienen una discreción grandísima para decirle, no, usted no puede entrar. Ah, pero yo tengo permiso para entrar. Sí, pero usted recuerda que hace 10 años en una solicitud usted dijo X cosa y eso no era verdad. Por eso nada más se lo podía rechazar. Así es que mi recomendación es que, aunque estoy muy contento y muy emocionado con esta noticia, también tengan mucho cuidado. Hablen con un abogado antes de salir del país. Pídale que examine su historial migratorio para asegurarnos de que no tenga problema a la hora de ingresar nuevamente.
Muy importante, cauteloso, optimismo. Siempre es importante verificar. Y vamos a la siguiente llamada desde Houston. Adelante.
¿Cuántos años necesito tener de edad y cuántos años necesito tener como residente para hacer la prueba en español para la ciudadanía? Gracias.
Bueno, para hacer la prueba en español existe la siguiente fórmula. Bueno, usted lleva 15 años de residente legal permanente, tiene que tener más de 55 años de edad. Si usted lleva 20 años como residente, tiene que tener más de 50 años de edad. Así es que échele ganas a la ciudadanía. Necesitamos mucha gente ciudadana votando en las próximas elecciones, que son muy importantes.
Y esta pregunta, Rafael, es el puente perfecto para pasar a esta entrevista muy interesante. Sabemos que hay muchas preguntas, pero queremos pasar esta entrevista particularmente que hicimos con Nancy Flores, la subdirectora de la Alianza Nacional para Nuevos Americanos. Me encanta el nombre, Nuevos Americanos, porque todos somos americanos.
Claro que sí.
Todos somos americanos, porque su organización está poniendo al alcance recursos para las personas que quieran hacerse ciudadanos. Tienen una meta de lograr 2 millones de naturalizaciones y han avanzado bastante. Así que vamos a escuchar la entrevista porque realmente a muchas personas creo que les va a servir muchísimo. Adelante. Bueno, amigas y amigos, tengo en el programa a Nancy Flores. Ella es la subdirectora de la Alianza Nacional para Nuevos Americanos, que nos trae información que puede ser música para sus oídos si usted está buscando hacerse ciudadana o ciudadano de los Estados Unidos. Gracias, Nancy, por estar con nosotros.
Gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, antes de platicar de lo que nos vienes a decir, platícanos, ¿qué es la Alianza para Nuevos Americanos?
Sí, claro, somos una coalición nacional de 60 organizaciones que abarca y tiene presencia en 40 estados de la República Estadounidense. Y somos una coalición de organizaciones pro inmigrantes que ayudan a la comunidad inmigrante, no solamente en cuestión de abogacía, y los ayudan a empoderar y ser parte de cambios que queremos ver, pero también dan servicios legales, apoyan a personas que quieren hacerse ciudadanos, que necesitan tramitar cualquier cuestión migratoria y muchos más proyectos de liderazgo, nada más para mencionarte algunos pocos.
Bueno, creo que ustedes y nosotros en la Red Hispana estamos en la misma página, Nancy. Mira, el teléfono de este programa es 1-800-CIUDADANOS, porque la misión de la Red Hispana por muchas décadas ya ha sido tratar justamente de que los millones de residentes legales permanentes de origen latino puedan dar ese paso. Y sabemos que ustedes han tenido muchos éxitos en ese sentido.
Así es. Ahorita estamos en una campaña que de hecho lanzó en el 2021 que se llama 2 millones para el 2022. Y la meta de esta campaña creo que se suma ahí en el nombre. Tenemos la meta de que entre el 2021 y el 2022 alcanzar en esos 2 años a 2 millones de nuevos ciudadanos en toda la República. Y hablamos, claro que estamos aquí para hablar con nuestra gente de países latinoamericanos, pero también estamos hablando con la coalición multietnia. Somos de diferentes razas, de diferentes países, y estamos también al inicio del año. De hecho, hicimos una gira en 9 ciudades. Empezamos en Los Ángeles y terminamos en Nueva York. Fuimos a lugares como a San Antonio, fuimos a Chicago, a Milwaukee, haciendo ese llamado a la comunidad. Si tú eres ciudadano, queremos que te hagas ciudadano hoy día. Y aquí están los recursos, ¿verdad?
Exacto, de acuerdo. Con cifras oficiales, hay más de 13 millones de personas que son residentes legales permanentes en el país de todas las nacionalidades. Y de esas, más de 9 millones se pueden hacer ciudadana o ciudadano. El día de hoy pueden empezar el trámite. Más o menos la mitad son de origen latino. ¿A qué se debe, Nancy, ustedes que trabajan en esto día a día, que todavía millones de nuestros hermanos y hermanas no den ese paso de pasar de ser residentes legales a ciudadanos?
Yo creo que uno de los obstáculos, ya que tú lo has nombrado, es la falta de información. Hay mucha gente que dice, no, pues es que, ¿por dónde empiezo? La verdad, es un proceso que puede ser muy, la gente puede ser agobiante, ¿verdad? Decir, no sé ni dónde empezar. Así que, como un paso número uno, aquí estamos dando información de por lo menos cómo empezar, dónde acudir y dónde tener sus recursos. Pero son dos obstáculos muy primordiales que nosotros vemos en nuestras comunidades. Uno de ellos es el costo. Cuesta dinero para hacer este proceso. Cuesta, si quieres hacerlo por medio de un abogado, tal vez has tenido algún problema con la ley y no puedes nada más sencillamente mandar una solicitud. Tienes que tener esa consulta legal, ese consejo y a veces hay gente que dice, no, es que ¿para qué le muevo? ¿Verdad? Hablando muy mexicano, ¿verdad? Si ya estoy bien, ¿para qué me voy a...? Y muchas veces es cuestión de asesorarse con personas que le pueden guiar.
Y eso está en el DNA de la Red Hispana, ofrecer y tener a su mano los recursos. Vemos que muchas personas, en efecto, el costo es sumamente importante, pero recordamos, amigas y amigos, que la ciudadanía, si ya son residentes, los blinda contra las deportaciones. Además, pueden votar, pueden postularse a cargos de elección popular. ¿No les gusta cómo está su comunidad? Pues propónganse como candidatos una vez que sean ciudadanos. Nos queda poco tiempo, Nancy, solo para que nos digas dónde podemos obtener más información, porque sé que ustedes apoyan también con recursos y hay donaciones que se buscan, becas para las personas que no tengan los recursos para ser ciudadanos. ¿Dónde se puede obtener más información?
Sí, pueden obtener información en nuestro sitio de internet, nuestras páginas de Facebook. En Facebook nos pueden encontrar como NPNA, National Partnership for New Americans. Yo te dejo a ti los datos si podrías vincularlos. Y en nuestro sitio de internet, partnershipfornewamericans.org. Ahí van a encontrar información sobre la campaña, tenemos de hecho un mapa donde tú puedes hacer clic en tu estado y ahí puedes tú obtener información de recursos legales y también hay un email general donde tú puedes acudir a nosotros con cualquier otra pregunta. Así que esta campaña se ha enfocado fuertemente en esos obstáculos que enfrenta nuestra comunidad, que son el costo, que son el idioma, que son la falta de información. Así Perfecto. Que, por favor, acudan a nosotros y con mucho gusto les ayudamos.
Bueno, muchas gracias, Nancy Flores, subdirectora de la Alianza Nacional para Nuevos Americanos. Gracias.
Gracias a usted.
Bueno, pues muy importantes recursos para nuestra comunidad, así que no lo piense más si son residentes legales permanentes y ya son elegibles. Ese es un dato muy importante de ese paso y tiene apoyo tanto de la Red Hispana como de la Alianza Nacional para Nuevos Americanos. Y vamos a la llamada de nuestro amigo José, mi tocayo, desde Fort Worth, en Texas. Adelante.
Sí, bueno, mi pregunta es acerca del TPS. Lo que pasa es que yo no lo he renovado desde que se fue a corte con Donald Trump, cuando el presidente lo puso como en corte. Entonces yo lo nomasé, porque yo consulté con un abogado y me dijo, no, pues no necesitas renovarlo, ¿verdad? O sea, y quería saber si es bueno que lo renovaría en estos momentos o no.
Bueno, mira, ¿de qué país es usted, amigo?
De El Salvador.
Ok, lo que pasa es que usted tuvo una extensión automática. En estos momentos lo que debería hacer sería sentarse a hablar con su abogado para ver si usted le conviene salir del país y viajar. Si usted tuvo la extensión, si fuera extensión automática, no tiene que renovarlo. Ahora, necesito saber si algún momento usted ha tenido algún tipo de problema. ¿Usted tiene su permiso de trabajo vigente?
No, no lo tengo, está vencido, o sea, tengo la extensión, está vencido, o sea, no...
Pues ahí con el permiso de trabajo sí debes renovarlo, sí. Debes renovar el permiso de trabajo, pero si gusta nos llamas y evaluamos el resto de tu caso para ver si te conviene hacer el viaje.
Ah, bueno, ¿yo me puedo ir al teléfono?
Claro que sí, nos puede llamar al 210-996-5838.
Muy bien, gracias Tocayo por tu llamada. Saludos a todos los amigos allá en Texas. Y ahora brincamos a California con nuestra amiga Marcela, que está en la línea. Adelante, Marcela.
Hola, buenos días. Quería hacer una pregunta. Mire, mi esposo tenía un caso con migración. El mes de mayo se lo cerraron. Él lo checaban cada lunes. Se mandaban una aplicación donde él se tenía que tomar una foto cada lunes. Si el caso se cerró, también la foto ya no la tiene que mandar porque todavía le siguen mandando que él se siga tomando la foto y que se las mande migración. ¿Eso tiene que seguir siendo o después va a parar?
Mira, ICE, ¿verdad? Específicamente, quiénes son las personas que están a cargo de esta custodia mientras la persona está en procesos con inmigración, tienen la discreción de seguir supervisando a la persona. Ahora, lo que estoy viendo en la mayoría de estos casos, en donde se están cerrando los casos, usted va al oficial de ICE, le presenta la evidencia de que el caso ha sido cerrado y es altamente probable de que suspendan ese monitoreo que tienen con usted. Así es que mi recomendación es que si tienen un abogado en el caso, por favor que el abogado le acompañe a su esposo para que vayan a las oficinas de ICE y traten de finiquitar esto para que así lo puedan resolver. Cualquier dudita nos puede llamar y le podemos orientar sobre el proceso. Es algo que vemos a diario aquí en la oficina.
Ok, muchas gracias.
Saludos.
Muchas gracias, amiga Marcela, y saludos a todas las amigas y amigos allá en el estado de California. Y ahora seguimos con la siguiente llamada desde Los Ángeles. Adelante.
Yo entré en el país en el 2002. En el 2013 tuve un problema, fui a la cárcel por violencia doméstica, pero me tumbaron los cargos. En el 2016 me casé con mi esposa, me metió mi petición. Tuve una entrevista con migración y me aceptaron, mi caso fue aceptado, pero cuando yo caí a la cárcel me dejaron salir con permiso y cerraron mi caso. Y ya tengo aproximadamente 5 años. Quisiera saber qué puedo hacer ahí o cuánto tiempo se tarda más. Gracias.
Necesitamos pedir su récord. Hay que revisar cómo fueron clasificados ese caso que tuvo. Es posible que, a veces los clientes nos dicen, me tumbaron los cargos, pero tal vez fue que se llegó a algún tipo de acuerdo y ese acuerdo conlleva una convicción. Y si hay una convicción, eso tiene sus consecuencias. Así es que mi recomendación es que nos llame o que llame a un abogado de su confianza para que puedan evaluar el caso, evaluar su récord y probablemente tiene solución. Por lo que escucho, me siento positivo con el caso, pero hay que hacer una evaluación completa para poder darte un consejo responsable.
Perfecto, muy bien. Ahora vamos a San Luis Obispo, en California. Adelante, amiga Esther.
Mi pregunta para el abogado es, yo soy ciudadana americana, tengo una hermana en la ciudad de Guerrero. ¿Cómo le podría yo hacer para poder solicitar una visa humanitaria o para poder entrar mi hermana al país, ya que pues mi mamá ahorita está enferma y no sabemos, ¿verdad?, qué pueda pasar? Entonces, ¿cuál es el proceso? Y pues ver de qué forma se le pudiera ayudar a ella, si que la pudiera uno ayudar como ciudadano americano, o ella, cuál es el proceso que tiene que hacer en México para poder agarrar una visa humanitaria.
Las visas humanitarias sí se están otorgando, pero no son fáciles de obtener. Deben estar sumamente justificadas y fundamentadas con evidencia. Puede intentarlo, pero le adelanto que sí están pidiendo mucha evidencia de la situación que tiene la persona que llevar a cabo, la gestión que se tiene que llevar a cabo aquí en los Estados Unidos para hacer el trámite. Lo primero que le diría sería que sí, para este caso sí va a necesitar consultar a un abogado para que le diga sus posibilidades, para que no incurra en gastos si no cuenta con la evidencia suficiente, porque si no va a perder el tiempo y probablemente mucho dinero. Así es que, por favor, hable con un abogado para que lo puedan orientar sobre ese detalle. Cualquier cosita nos puede llamar y con mucho gusto le platicamos sobre el tema.
Muchas gracias, amiga Esther, por su llamada. Estamos en Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. Y como siempre, como cada semana, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Nos pueden llamar al 1-800-248-3232. Recuerden que no se preocupen si no nos encuentran en vivo. Nos dejan su pregunta y en estricto orden de llegada la pasamos en vivo para que la responda Rafael Borrás, a quien le voy a pedir que por favor comparta con nosotros su número telefónico.
Claro que sí, José. Aquellos amigos que gusten comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Muchas gracias. Nos vamos a Las Vegas. Adelante.
Mi pregunta es que yo tengo un hermano que fue deportado por DUI y tiene una hija de 21 años. ¿Él podría arreglar? Gracias.
Bueno, necesitaríamos saber dónde se encuentra el hermano en estos momentos, ¿verdad? Porque si fue deportado por el caso criminal y luego entró, estamos hablando de otro problema que no tiene que ver nada con el DUI que tuvo. Así es que vamos a ver, mi recomendación sería que nos llame y podamos evaluar esos detalles, ver si tiene esposa ciudadana, tal vez sea más fácil por ahí el asunto, pero hay que revisar si se quedó fuera del país cuando cuando fue deportado o si entró, si caería bajo alguna de las excepciones.
Perfecto, muchas gracias. Vámonos a Bakersfield con nuestra amiga Jacqueline. Adelante.
Buenos días, mi nombre es Jacqueline Ávila, estoy hablando de Bakersfield, California. Mi pregunta es, mi esposa y yo aplicamos para la visa U porque fuimos víctimas y estamos esperando ya. En California ya dieron medical para los mayores de 50 años. Mi esposa pues ya califica porque tiene mayor edad, tiene 54. ¿Esto le afecta o sería una carga para lo que estamos arreglando para la visa U? ¿Sería un problema? ¿Seríamos considerados como una carga? Espero su respuesta, gracias.
Si esa es la única situación que tienen con relación a su preocupación de carga pública, no debería hacerlo, ¿ok? No solamente por el hecho de que de la ayuda que están solicitando, sino por el hecho de que es a través de una visa U. Así es que no se preocupe por eso. No. Si ese es lo único, ¿verdad? Quiero hacer la salvedad. Si esa es la única situación que tienen, no debería tener ningún tipo de problema para propósitos de carga pública.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vámonos a Houston. Adelante.
Buenas tardes. Quisiera saber sobre si puedo arreglar a mi hija ciudadana, pero yo entré ilegalmente. No sé si se pueda o qué trámites tengo que hacer. Gracias.
Bueno, estamos hablando de que la hija le quisiera hacer la petición. No entendí muy bien la pregunta, pero ella quisiera ayudar a mi hija ciudadana. Así es que no estoy muy claro en qué es lo que nos está preguntando la dama. No sé si es que ella entró sin documentación y que la hija le podría hacer una petición. Es probable que sí, pero deberíamos ver si cuenta con el familiar para el perdón, porque no sabemos cómo ella entró.
Muy bien, vámonos a Charlotte. Tomasa, por favor.
Hola, buenas tardes. Nosotros llegamos aquí al país en el 2000. Queríamos ver si nosotros podríamos cargar para tener un estatus legal. Esa es mi pregunta. Le agradecería. Gracias.
La última parte no la pude entender, José. Si usted la entendió.
Vamos a repetir la pregunta, por favor, Daniel.
Hola, buenas tardes. Nosotros llegamos aquí al país en el 2000. Queríamos ver si nosotros podríamos cargar para tener un estatus legal. Esa es mi pregunta. Le agradecería. Gracias.
Obtener un estatus legal, llegaron en el 2000, no nos dice en qué condiciones y con inspección. Esa es una buena oportunidad para recordarles a las amigas y amigos que nos llamen por teléfono y que si no nos encuentran en vivo y no tienen oportunidad de conversar en un diálogo de dos sentidos con Rafael para que les haga las preguntas y encuentre datos importantes para responder de una manera integral su pregunta, que cada vez que nos llamen nos digan qué son aquí en Estados Unidos, si son residentes, si son ciudadanos. En el caso de las personas que estén indocumentadas, que no tengan papeles, que nos digan su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera ingresaron, obviamente de una manera indocumentada, ¿no? Entonces, esos datos son sumamente importantes porque de lo contrario, aunque yo no soy abogado, sé que Rafael se pone en aprietos porque no tiene una respuesta correcta ante la falta de esos datos, que son datos clave para sus casos migratorios. Les pedimos que lo hagan así, vamos a poner el recordatorio en redes, pero es sumamente importante, Rafael.
Definitivamente, José, en este caso nos hubiese gustado saber cómo entró, si tiene algún peticionario, ¿verdad? La posibilidad de que alguna persona le haga la petición, si fue víctima de un crimen. Muchas cosas que podríamos evaluar para una persona que lleva tanto tiempo aquí en los Estados Unidos, pero para eso necesitaríamos conversar con la persona que nos llamó.
Exactamente. Entonces, si nos gusta hacer nuevamente la llamada, si nos llama cuando el show esté en vivo los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del este, o nos hace la misma pregunta pregrabada, la deja en la contestadora, pero con esos datos son sumamente importantes. Vámonos a Spokane.
Hola, queremos adoptar dos sobrinos que viven en México y no sabemos cómo hacerle. Muchas gracias por escucharme.
Sí, tuvimos una pregunta, ¿verdad?, al principio del programa con relación a las adopciones. Si usted desea adoptar a una persona que esté en otro país, existen una serie de requisitos sumamente importantes con los que debe cumplir. Y son requisitos y es información que es muy personal de usted y de la relación familiar que usted tenga con esta persona que quiera adoptar. Así es que antes de hacer cualquier tipo de trámite, por favor, platique con un abogado. Aquí llevamos ese tipo de casos, pero debería llamarnos para evaluar si calificaría a la persona, ¿ok?
Tenemos 2 minutos, Rafael. Vámonos rapidito. Alejandro en Illinois.
Mi nombre es Alejandro y estoy en Estados Unidos en condición de turista. Quisiera cambiar, digamos, el tema de visa y pasar lo que sería una visa de negocio, una visa de inversor, una visa E2, en lo posible. Y quisiera saber, digamos, si ustedes se dedican a eso y me pueden ayudar al respecto. o qué otro proceso migratorio podría hacer como para establecerse en América. Espero su respuesta y muchísimas gracias por responder.
Claro que sí, amigo. Estas visas son muy buenas, muy importantes y posiblemente lo puedas hacer, pero necesito mucho más información. Así es que si gustas, llama a nuestras oficinas. Tenemos un departamento que específicamente trabaja con ese tipo de visas. Así es que con mucho gusto te podemos ayudar en ese tipo de casos.
Interesante, porque más vale primero estar bien asesorados, especialmente en este tipo de casos, Rafael. Y la musiquita nos indica, Rafael, que se nos acabó el tiempo. ¿Viste
cuando se acaba?
Se va volando. Tenemos algunas preguntas en el tintero. No se preocupe, las preguntas pendientes, si usted ya sabe quiénes son, las vamos a leer en estricto orden de llegada para el siguiente programa. Muchas gracias, Rafael.
Saludos, amigos. Un abrazo.
Bueno, en nombre del equipo de producción de la Red Hispana, Adriana Grillé, Daniel Ramírez, Ariel López, Luis Arbeláez, Valeria Armendariz, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa. Bienvenidos a América. Gracias.